COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí seguimos. Hola a todos, muy buenas tardes. Son y media, las tres. Hoy es jueves, es 19 de mayo de 2022. Arrancamos el tiempo para contarte lo más granado, lo más destacado del deporte en nuestras queridas y nuestras hermosas Rías Baixas. Y sin duda, porque lo dice no solo el mundo del deporte, sino que me atrevo a decir que también el mundo de la prensa rosa, del papel cuché, todas las miradas se centran en los deportes náuticos este fin de semana. Principalmente, todas las atenciones se fijan, evidentemente, en el Real Club Náutico de Sanxenxo, donde va a volver a nuestro país el rey emérito, don Juan Carlos I, que, como adelantaba Carlos Herrera, va a tener una aparición pública destacadísima, que evidentemente ha suscitado pues muchísima expectación, no solo entre la población en general, sino por descontado entre nosotros, entre los medios de comunicación, con el hecho, por el mero hecho de que el rey emérito vaya a regresar a nuestro país y lo vaya a hacer a la localidad de Sanxenxo. Pero eso no debe desviar ni un ápice la atención para todo lo que vamos a tener durante los próximos días en otro de los grandes clubes de nuestra comunidad, no solo aquí en Galicia, podemos hacerlo incluso extensivo a toda España, a nuestro país, como es la llegada de las 52 superseries, lo que llaman la Fórmula 1 del mar, que va a organizar la semana del próximo día 21 el Monterreal Club de Yates de Bayona. Así que estamos a las puertas no solo del verano, sino que además estamos a las puertas de unos días, de un fin de semana primero en Sanxenxo y de una semana posteriormente que van a ser absolutamente espectaculares para los amantes del mar y sobre todo para los amantes de los deportes náuticos. Y esto lo que nos lleva es, sin duda, a congratularnos de lo bien que trabajan nuestros clubes, en este caso el Náutico de Sanxenxo y también el Monterreal Club de Yates de Bayona, que son capaces de organizar pruebas de primer nivel y poner, evidentemente, a Galicia y sobre todo a nuestras queridas Rías Baixas en lo más destacado de los medios de comunicación a nivel estatal y, por supuesto, también a nivel internacional. Así que, con esta reflexión en voz alta, arrancamos nuestro programa de hoy. Esto es un día más Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias hoy a Tonecho Vilela, que se encarga en solitario del control de sonido, con el saludo de Ricardo de Miguel. Por supuesto, lo propio de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Camino de los 33 minutos para sobrepasar el horario de las 3 de la tarde a golpe de jueves, contigo como cada día hasta las 4, en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Estamos a jueves y este fin de semana no solo vamos a tener vela con la presencia de Juan Carlos I en Sanxenxo, sino que además vamos a tener jornada del Campeonato Nacional de Liga. Y lo cierto es que la de este fin de semana no es una jornada cualquiera. Sí es verdad que en el caso del Celta, con un partido intrascendente, lo que va a suceder el sábado desde las 5:30 en Mestalla, entre el Valencia y el Celta, es un partido en el que ya no hay nada en juego, más allá de que evidentemente el equipo que dirige Eduardo el Chacho Coudet quiere sumar los 3 puntos para quedar lo más arriba posible en la clasificación, porque ya sabéis que el puesto que cada club ocupe en la tabla clasificatoria después te favorece para ganar más o menos dinero en función del reparto de los derechos televisivos, y ahí puede, es cierto, que apañar algo más de dinero el conjunto vigués, pero más allá de ese tema no hay evidentemente mucha más trascendencia en ese partido, para el que, por cierto, esta misma mañana hemos conocido la designación arbitral por parte del Comité Técnico de Árbitros. Van a estar Cordero Vega in situ en el estadio en Mestalla, arropado por Medina Jiménez desde el VAR. Evidentemente, para otros muchos equipos, o quizá ya no tantos, porque es verdad que en esta última jornada ya llegamos con casi todo decidido, pues va a ser nuevamente, sobre todo el domingo, una jornada de transistores para disfrutar y para vivir la emoción del deporte, la emoción del fútbol, con Paco González y todo su equipo, en una edición vibrante, sin duda, nuevamente, del tiempo de juego aquí en la sintonía de la cadena COPE, porque todavía quedan muchas cosas por decidirse, sobre todo con respecto al descenso, que cuando llegamos a estas alturas del campeonato es lo que más suele preocupar a los equipos que están metidos de lleno en el meollo por salvar la categoría y conseguir la permanencia. En cuanto al Celta, con este partido intrascendente para bajar el telón de la Liga el sábado 5:30 en Mestalla, se empieza a pensar ya en la próxima temporada. Próxima temporada o próximo verano en el que van a salir algunos de los titulares. El club tiene en mente hacer caja. Así informa hoy el jefe de deportes de Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez. En el club manejan la posibilidad de hacer caja con alguno de los titulares más habituales, con alguno de los jugadores más utilizados por parte de Eduardo el Chacho Coudet. Los nombres que salen a la palestra, evidentemente, son varios. El de Renato Tapia, cuyo rendimiento ha estado en entredicho a lo largo de la temporada. Es un futbolista que quizá tenga más difícil venta este próximo verano por los números de esta campaña. Fran Beltrán, con el que todo el mundo está absolutamente encantado, ha rendido a un nivel excelso y además ha sido capaz de quitarle el puesto ni más ni menos que al propio internacional peruano. Se habla de Brais Méndez. Hay otros jugadores que están en la palestra con los que el club, insisto, según esta información de los compañeros de Faro de Vigo, podría intentar hacer caja para de esa forma reinvertir ese dinero en conseguir nuevas incorporaciones para la plantilla del Chacho de cara a la próxima temporada. Todas las líneas van en la misma dirección: intentar hacer un equipo más competitivo para que la próxima temporada, que va a ser muy especial porque se celebra el año del centenario del Real Club Celta, el equipo pueda pelear por objetivos más amplios, por objetivos mayores que la simple pelea por la permanencia un año más en Primera División. Aunque evidentemente es muy importante, es quizá el principal de los objetivos, que el equipo siga en Primera División, sea capaz de mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. Además, hay otros nombres de los que ya venimos hablando desde hace semanas. El caso de Nolito, que no va a seguir, el caso de Denis Suárez, cuya situación ya todo el mundo conoce por esa disputa abierta, pública, entre el propio jugador, su agencia de representación y el presidente Carlos Mourinho, y otros futbolistas como Gallardo, como Dituro, que llegaron a préstamo, llegaron en calidad de cedidos y cuyo futuro es incierto, pero que parece que ninguno de los dos va a seguir la próxima temporada. Por cierto, aquí hago un pequeño impasse, os informa la cadena COPE a esta hora de la tarde de que los agentes de Matías Dituro, del portero argentino, tienen previsto llegar a Galicia, llegar a Vigo a lo largo de la próxima semana para sentarse a negociar con la directiva del Real Club Celta para intentar valorar alguna posibilidad de que Dituro pueda seguir la próxima temporada en el Celta. Entre otras cosas, porque ese es el deseo de Dituro y de su familia, poder seguir en Vigo la próxima temporada. Pero teniendo en cuenta el valor que ha puesto su club de origen y que en el Celta cuentan con otros porteros más jóvenes, Dituro tiene 34, en principio lo lógico es pensar, salvo cambio radical en las negociaciones, lo lógico es pensar que Dituro causará baja a lo largo del próximo verano. Además de todos estos nombres, evidentemente, muchas incógnitas, porque se prevé, a diferencia de otros veranos, este parece que va a ser un verano realmente movidito en Casa Celta, entre otras cosas por lo que estamos diciendo. Es año del centenario, la próxima temporada es una temporada muy especial, muy esperada por el celtismo, y en ese sentido sí se espera una importante renovación de la plantilla de cara a la próxima temporada. Un año del centenario que genera mucha expectación en muchos temas. Por ejemplo, el tema de las camisetas. El Celta lleva generando esa expectación a través de sus redes sociales y en su tienda física, en la sede de Príncipe, durante las últimas horas, desde la pasada tarde. Hay un vinilo negro que cubre varios de los cristales, varias de las salidas públicas que tiene la sede del Real Club Celta a la principal, a una de las principales calles comerciales de Vigo, como es la calle de Príncipe. En principio, lo que estamos todos esperando es que se presente por lo menos una de las camisetas de la próxima temporada, que a tenor de todo lo que está haciendo el Celta a nivel de marketing, parece que el conjunto vigués va a recuperar el negro. Otro de los temas que levantan algunas ampollas y que sobre todo genera mucha expectación entre el celtismo es el tema de la confección del centenario del Celta, del Real Club Celta, de cara al próximo año 2023. Año del centenario. Mourinho ha reconocido esta semana, ha estado en Madrid, ha estado en el Fórum de Business de Marca, organizado por el prestigioso diario Marca. Ha reconocido el presidente Mourinho que a él y sobre todo a su familia, esto parece importante, le encantaría que fuese C. Tangana quien organizase, quien compusiese el ya famoso himno del centenario.
Hombre, a mí me gustaría en lo personal, no digo que a mis nietos le encantaría, así que yo creo que las posibilidades están ahí. Tenemos mucha esperanza que se pueda hacer y que lo pueda hacer un artista de esa talla, pero estamos formando un comité, bueno, está formado un comité que está dando al detalle todo lo que vamos a hacer, quién lo va a hacer y tal. Creo que en unos días lo tendremos adelantado y podremos hablar ya con muchísima más claridad de todo el proyecto.
Bueno, pues evidentemente si a los nietos del presidente Mourinho les apetece que sea C. Tangana el que organice o el que componga el himno del centenario, pues claro, si se lo pide la familia, pues ¿qué va a decir el presidente? Que no. Después ya lo que piense el celtismo es otro cantar. El tema de C. Tangana, insisto, levanta muchas ampollas entre la afición del Celta. Unos piensan que C. Tangana no tiene nada o que la vinculación que se puede significar con el Real Club Celta es la justa o es mínima, y sin embargo otros se agarran a los hechos reales. Y es que, si no me equivoco, porque lo estoy diciendo de memoria, el padre del propio artista, o del propio cantante más que artista, cada uno que valore lo que quiera en función de sus gustos musicales, sí que es verdad que es de Vigo y es un acérrimo seguidor del Celta, algo que ha reconocido el propio C. Tangana. Pero insisto, es un tema que levanta ampollas, aunque no es menos cierto que C. Tangana daría una gran visión a nivel internacional de lo que puede ser no solo el himno, sino los actos en general del centenario del Real Club Celta. Don Mourinho, que aprovechaba este foro organizado por el diario Marca en Madrid para hablar nuevamente de la organización que quiere hacer, de las instalaciones que quiere montar anexas a la ciudad deportiva Afouteza, con ese Galicia Sport 360, del que dice Carlos Mourinho, del que dice el presidente del Consejo de Administración, que es algo que va más allá del puro fútbol. Dice Mourinho que GES360 es un proyecto social.
Es un deporte que no solo se puede mantener con sentimiento, sino que tienes que complementarlo con economía, y en eso estamos nosotros en este nuevo proyecto, ¿no? Es un proyecto que tiene una parte social impresionante, porque hemos dejado el fútbol a un lado.
Hemos dejado el fútbol a un lado, decía el presidente Mourinho en este acto organizado por el diario Marca. El Celta, que evidentemente sigue pensando en cerrar la temporada, insisto, de la mejor manera posible. Y para eso, Coudet y sus futbolistas se van a encerrar esta tarde, dentro de un ratito, a partir de las 4, para seguir entrenando y preparando, por lo tanto, hablando ya de lo puramente deportivo, el choque con el que vamos a bajar el telón de la Liga 2021-2022 en Mestalla, el sábado, frente al Valencia, a partir de las 5:30 de la tarde.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Vamos con más cosas, porque hoy hemos abierto con vela, pero tenemos para vosotros mucho fútbol. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santi.
Contamos el cambio de horario del Celta B Racing de Ferrol, que al final se va a jugar en Balaídos, Ricardo.
Así es, Santi, a partir de las 8:30 de la tarde y no a las 6:30 como estaba previsto. Todo ello motivado por el calor que viviremos en la jornada del sábado. Lo importante, sábado a las 8:30 en Balaídos, encuentro entre tercer y cuarto clasificado. El Celta B es el que necesita más los puntos, ya que quiere conseguir de forma matemática su presencia, sellar de manera matemática su presencia en el play-off. El exceleste, David Rodríguez, que jugó varias temporadas aquí en Vigo, habló en rueda de prensa, precisamente en la sala de prensa del Real, del Racing de Ferrol. Decía David Rodríguez que está contento de volver a Vigo, de volver sobre todo a Balaídos, porque pudo volver a Barreiro la pasada temporada, pero quiere volver a vestir, en este caso, ahora defendiendo los colores del Racing de Ferrol, quiere volver a jugar en el Municipal Vigués.
Sí, hacía mucho tiempo que no volvía a Vigo. El año pasado pude ir a jugar a Barreiro, ahora nos toca a Balaídos. Bueno, siempre que se va por allí, pues encantado de volver, buenos recuerdos y en un partido bonito que la verdad que, bueno, pues va a ser lo más semejante a lo que nos podemos encontrar en playoff.
Dice que es un partido importante, más allá de que todo parece indicar que las posiciones ya están más o menos fijadas, porque 6 puntos separan ambos equipos, por lo tanto todo parece indicar que el Racing de Ferrol va a ser tercero y el Celta B cuarto, pero lo escuchábamos, partido importante porque puede ser importante de cara a preparar ese playoff. Dice David Rodríguez que no van a bajar los brazos, aunque las cosas ya estén bastante decididas.
Bueno, yo creo que siempre que te pones la camiseta del equipo que defiendes hay algún juego... Y aparte de eso, que queremos, ya hemos dicho por activa y por pasiva, queremos seguir compitiendo, queremos seguir subiendo el nivel, queremos seguir mejorando, queremos seguir siendo un gran equipo, y eso pasa por tomarse el partido de Balaídos como un partido muy importante.
También analizaba al rival, al Celta B, diciendo que no es un filial al uso. A diferencia de los otros equipos filiales de la categoría, este Celta B pelea por cosas importantes. Por eso dice que es un rival con jugadores con calidad incluso de primer equipo, de primera división, y al que hay que tener muy pero que muy en cuenta.
Sí, nos vamos a enfrentar a un rival que el año pasado hizo playoff, que bueno, fue un año complicado por cómo fue la... la división de categoría, pero consiguieron hacer playoffs para subir de categoría. Este año están en dinámica de volver a repetirlo, con jugadores ya afincados en el primer equipo, como Gaby o Carlos. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar a un rival de una calidad y de un peso importante en la categoría.
Y por su parte, Ricardo, el Corucho prepara su estreno en el playoff de ascenso a Primera Ref.
Así es, será el domingo, el 22 de mayo, a las 7:30 de la tarde contra el Peña Deportiva, en la Ciudad Deportiva Camilo Cano, en la Nucía. El Corucho informó a través de sus redes sociales que la venta de entradas para el playoff de ascenso en Alicante se realizará exclusivamente a través de la página de tickets de la federación, tickets.rff.es. Lo que sí oferta el club es el desplazamiento para sus aficionados hasta Alicante, por 50 euros para adultos y 30 para menores de 15 años. El club va a fletar un autobús para aquellos que desean acompañar al equipo. Se deben completar al menos 40 plazas para que el autocar parta del campo de Obao. La salida será el sábado a las 5:30 de la tarde y regresará justo después del partido. Aquellos interesados pueden apuntarse hasta este viernes a las 8 de la tarde en el propio campo de Obao.
Antes, mañana mismo, también en autobús, está previsto que salga desde Vigo, desde la ciudad olívica, el autocar con toda la expedición del Corucho, con los hermanos Montes, Jacobo y Marcos a la cabeza. El equipo tiene previsto pernoctar en Albacete, donde además van a entrenar antes de poner rumbo final a la Nucía, donde el próximo domingo, 7:30, como decía Ricardo, juega este primer partido del playoff por el ascenso en el Estadio Municipal Camilo Cano de la localidad alicantina.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos con fútbol, 46 minutos sobre las 3 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Nos vamos, damos el salto desde Vigo hasta Osalnés. 75 años, ni más ni menos, cumple este año un club absolutamente histórico de Galicia como es el Vilalonga. Presidente, Marcelo Muñiz, presidente del Vilalonga. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, presidente, ¿cómo va la celebración de estos 75 años?
Bueno, pues podría ir mejor, porque nos vamos a engañar. Hubo que suspender ya una pequeña cena por tema COVID y la gente con miedo, pero bueno, vamos a seguir haciendo fiestas y, bueno, partidos y todo esto durante el verano y hasta que acabe el año.
Claro, bueno, ahora le pregunto por más cosas que seguro tiene previstas para los próximos meses, pero lo primero, aprovechando el martes, que era festivo, Día de las Letras Galegas, organizaron un partido contra los veteranos del Depor en San Pedro. ¿Cómo fue la cosa?
Pues la cosa fue muy bien, la gente se animó a venir, aunque estuvo mal tiempo, y bueno, ellos quedaron muy encantados de venir aquí a jugar, bueno, un amistoso con nosotros. Y nosotros darle el honor de jugar a veteranos de aquí de Villalonga también. Y muy bien, la cosa fue muy muy bien.
¿Le pusieron muchas facilidades desde la Asociación de Veteranos del Depor o cómo fue el tema?
Nada, pues nos pusimos en contacto con ellos y nada, no nos pusieron impedimento ninguno, estaban encantados, incluso trajeron al cadete para jugar contra nuestros cadetes para animar la tarde ya. Y nada, salió todo muy bien, redondo y nada. Perfecto, de momento salió perfecto.
Permítame, presidente, una curiosidad. ¿Por qué los veteranos del Depor y no del Celta, por ejemplo, ya que estamos aquí en la provincia de Pontevedra? ¿Hay más afición en San Senxo al Depor que al Celta o hay algún motivo?
No fue motivo ninguno. Teníamos el contacto de ellos y bueno, el Celta no quiero tal, pero es que no hubo manera de concretar fechas ni de hacer cosas. Entonces, pues nada, como yo tengo aquí una gente que se lleva bien con ellos y esto, pues nada. Más para adelante buscaremos la manera de que venga el Celta también.
Sí, correcto. Ser, claro, me parece bien. Porque como nos decía antes, presidente, entiendo que para los próximos meses tienen organizadas más cosas, ¿no? Con motivo de este aniversario, 75 años sí, del Vilalonga.
Estamos trabajando para hacer más eventos y más cosillas para, bueno, es el 75 aniversario y no todos los clubes pueden presumir de eso. Entonces, bueno, nada, pues seguir celebrando cosas y haciendo cosillas para el pueblo, ¿no?
Desde luego, hay que ponerlo muy en valor porque 75 años son 75 años. Y tal y como está el fútbol, desde luego, que es motivo más que de celebración. La pena es, presidente, que el primer equipo senior a día de hoy parece que el tema del ascenso se le ha atascado un poco, ¿no? En esta fase para conseguir el ascenso de categoría, presidente.
Pues sí, la verdad es que se nos atascó bastante temas de a partir de diciembre, pues el equipo tuvo no le he hecho la culpa ni mucho más, pero el equipo cogió COVID todo Dios y a partir de ahí vinieron lesiones, vinieron muchas cosas. Y entonces, pues no sé, llevamos 3 meses con jugadores tocados y bueno, no quiero echar la culpa a eso, pero se complicó, sí. Hay la opción de Copa del Rey, pero o sea, de jugar esa fase, pero bueno, ahora mismo ya está muy complicado.
Bueno, pues que vaya mejorando la cosa a nivel de salud y a nivel deportiva, y si este año no puede ser, a ver si puede ser con la celebración de los 76 años, que habrá que intentarlo nuevamente. Marcelo Muñiz, pues presidente del Vilalonga, enhorabuena por estos 75 años, que sean un éxito los actos que quedan por celebrar todavía en los próximos meses, y muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora sí, vamos a aparcar el mundo del fútbol ya definitivamente en nuestro programa para hablar de una cita importantísima que tenemos este próximo fin de semana. Arrancamos bien temprano, sábado 9:30 a.m. Hacemos referencia a la fase final de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, donde va a participar, este año se disputa en Málaga, donde va a participar el Ibercon Sanfib, cuyo entrenador es nuestro siguiente protagonista, Mr. César Iglesias. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo cierto es que en el sorteo ya se celebró hace algunos días, pero no ha habido nada de suerte para la ANFIB, ¿no?
Bueno, en una copa que están los 8 mejores, la verdad, suerte, pues cualquiera, si le preguntas a los de mi edad, sabrán que también va a tener un partido disputado. Bueno, hemos jugado contra ellos la semana pasada, que es un poco lo que más marca, ¿no?, de cara a la llegada de Copa. Ha sido un partido disputado que se han llevado ellos prácticamente en el último cuarto. Y bueno, en la Copa la verdad hemos vivido buenas experiencias y a ver si logramos pues dar la campanada.
Eso te iba a preguntar, César. El último partido de la Liga Regular precisamente contra este mismo rival, el primero en la Copa, contra Mideva Extremadura. Es verdad que perdéis 6-2-7-6. Pero lo cierto es que, o yo por lo menos quiero pensar que a ti te sirve por la prontitud entre los dos choques para sacar muchas referencias y preparar al equipo perfectamente de cara a este choque del sábado a las 9:30 frente a los extremeños.
Sí, ellos son subcampeones de liga, son un equipo muy rápido que la verdad se anota muchísimo en contraataque. Nosotros el partido de la primera vuelta sufrimos mucho con ellos y rompieron fue 30 abajo nos ganaron y la verdad es fundamental esto del contraataque, poder pararlo. Lo controlamos en este último partido, por lo que hizo que el partido fuera igualado, y aún así ellos siguen produciendo, ¿no? Porque son un equipo muy grande, muy rápido, que a través del contraataque, incluso ya cuando tú estás finalizando, pues ellos ya arrancan, porque en el rebote lo dominan, y no funciona en el partido. Si nosotros logramos controlar esto, que no es fácil, pues tendremos nuestras opciones.
Evidentemente la Copa, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, César, es un torneo distinto. Si hay un lugar a las sorpresas, es precisamente un torneo como la Copa del Rey, ¿no?
Sí, los jugadores están muy motivados. Ahí pues se saca pues todo el carácter, la personalidad de los jugadores. Hay actuaciones pues siempre brillantes de jugadores que llegan allí pues con un nivel de motivación y forma pues muy elevado. Y muchas veces toda la planificación o preparación de partido que puedas hacer, pues la puede romper el talento. Y sobre todo cuando hay tanto talento y los 8 mejores equipos de la Liga Española, que es campeona de Europa con Amiens, Albacete, ganando por una diferencia muy abultada a la final europea, pues te nota el nivel que va a haber en esta Copa, ¿no?
Hace referencia al talento, pero ¿y la gasolina a estas alturas de temporada para un torneo tan explosivo y con tantos partidos tan juntos en tan poco tiempo? ¿Cómo llegáis de fuerzas?
La gasolina está cara.
Ya lo creo.
Está bastante cara y para nosotros más, porque tenemos pues una rotación corta, ¿no? Y bueno, es un poco, siempre que vamos es lo que nos preocupa, en el sentido de que, bueno, que juegas mañana y tarde, en caso de sacar el partido de la mañana, pues ya tiene rival por la tarde y de gran nivel, y bueno, lo que tratamos nosotros es de pensar simplemente en el partido de Mideva, ir a tope, ¿no? La ilusión está ahí, llevamos ya desde que nos clasificamos, pues tienes esta cita marcada, y bueno, iremos pasito a pasito. Si logramos, ya te digo, competir con ellos todo el partido y llegar igualados, la presión es para ellos, y controlar ese ritmo alto, ¿no?, que van a tratar de imponer y que nos dé la gasolina para llegar a pararlo.
La última, César, y con esto te dejo. ¿Cómo lleváis o cómo llevan los chicos eso de jugar a las 9:30 de la mañana?
Bueno, pues no recuerdo, llevamos ya yendo a la Copa clasificando el equipo bastantes años y no recuerdo una vez que nos haya tocado a las 12. Es increíble, siempre nos toca a las 9 de la mañana.
Sí, sí.
Y bueno, yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Digo, el que esté más espabilado a las 9 de la mañana, los primeros 10 minutos, pues puede romper el partido. Yo creo que para dar sorpresas es una buena hora. ¿Qué pasa? Que no es lo ideal, ¿no? Ya que los biorritmos de los deportistas pues no están muy activados a esa hora. Y bueno, suele ser partidos no de mucho acierto, partidos de estar correoso, de estar muy muy acertado en defensa, en transiciones, pero no suelen ser partidos los de las 9 de la mañana que digas, uff, vaya partidazo, vaya pasada de acierto que tienen los jugadores.
Bueno, pues lo que nos queda es desearos feliz viaje, que tengáis un buen viaje hasta la Costa del Sol y sobre todo que seáis capaces de hacer una gran participación del Ibercon Sanfib en esta edición de la Copa del Rey. A ver si hay suerte el sábado en ese partido frente a Mideva Extremadura a las 9:30 de la mañana. César Iglesias, entrenador, gracias y suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Y aún tenemos más cosas, Ricardo. Arrancábamos precisamente hablando de vela en Sanxenxo. No solo va a estar el rey emérito, también va a estar uno de nuestros reyes particulares, como es nuestro querido Nico Rodríguez.
Así es, Santi. Se trata de la tercera cita puntuable de la Copa España de 6 metros que acoge Sanxenxo en su preparación de cara al Campeonato del Mundo de esta modalidad deportiva que organizará la Villa Pontevedresa el próximo mes de junio, entre el 13 y el día 18. Como bien decías, a la espera de conocer si participará o no el rey emérito, el que seguro lo hará es el Vigas Nico Rodríguez, bronce en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. Esta mañana, nuestra compañera en COPE Pontevedra, Silvia Vieito, ha charlado con él. Nico Rodríguez dice que siempre es un privilegio el poder competir en casa.
Bueno, la verdad que aquí Sanxenxo siempre es un enclave fantástico, ¿no? Poder también navegar en casa es un lujo. Y la verdad que normalmente, bueno, esperamos ahora unos días de viento medio, suave, muy tranquilo. Y la verdad que con unas esperanzas de tener muy buenas regatas.
Una prueba que además, dice el regatista Vigués, servirá para formar un buen equipo y como toma además de contacto de cara al Mundial que se disputará en Sanxenxo a mediados del próximo mes de junio.
Bueno, la verdad estoy muy contento, vamos a estar aquí con un equipo alemán, Mirblick, y la verdad con muchas ganas, ¿no? Somos un equipo nuevo, que la verdad nos hemos juntado gente nueva, pero con las aspiraciones de poder prepararnos bien para el Mundial del mes que viene e intentar, pues eso, crear un equipo sólido de cara a eso, a hacer un buen campeonato el año que viene, o sea, el mes que viene.
Se acordó también de su compañera de cara a esos Juegos Olímpicos de París, Silvia Mas, que se está recuperando de una grave lesión. Dice el Vigués que si todo va sobre lo previsto, podrán comenzar a entrenar juntos a finales del próximo mes de junio.
Bueno, desgraciadamente en los últimos meses mi compañera ha estado lesionada y justo a finales de junio pues seguramente empecemos a progresivamente a navegar porque bueno, tuvo una rotura del ligamento cruzado de la rodilla y entonces pues bueno, son cosas de la vida que nos ha tocado pues convivir con ello y por eso también eso me ha permitido un poco pues estar pues en otros circuitos y en otras cosas como puede ser estar hoy aquí en Sanxenxo.
Nico Rodríguez fue plata ya en Tokio, apunten su nombre de cara a los Juegos Olímpicos de Francia 2024. Y antes de cerrar, Ricardo, más cosas. En piragüismo, Rachiche, en la República Checa, espera ya a los palistas gallegos.
La prueba que se disputa desde mañana viernes y hasta el domingo. Acuden varios de nuestros palistas dentro del combinado nacional. Ellos son Teresa Portela, Rodrigo Germade, Carolina García, Claudia Couto, Adrián Sieiro, Antía Jácome, David Barreiro y Diego Domínguez.
En baloncesto, el 3x3 convoca a Celia García y a Marta Canella.
Así es, a la jugadora del Celta, Celia García, y a la bayonesa Marta Canella para preparar un verano con dos citas importantes, la Copa del Mundo de Amberes y el Europeo de Graz.
En balonmano, el Frigoríficos busca el sustituto de Dani Fernández.
Mario Dorado es el jugador elegido para sustituir a Dani Fernández en el Balonmán Cangas la próxima temporada. El extremo izquierdo jugó las dos últimas temporadas en la Liga Sobal, en el Ciudad de Logroño.
Una noticia que adelantaban los compañeros de la televisión de Galicia. Y en atletismo, Ricardo, la pista del IFEBI lista en cuestión de semanas.
Así lo confirmó, la confirmó la delegada del Asunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. En las próximas semanas se instalará el equipamiento deportivo en el nuevo módulo cubierto en las instalaciones del IFEBI.
Esa es la apuesta real del atletismo por parte de la Xunta de Galicia, lo que no es la apuesta irreal del Concello de Vigo por el atletismo y las pistas de Balaídos. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta
gracias
mañana.
Gracias a todos, os quedáis con los compañeros de la tarde aquí en COPE. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.